Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él, Eliseo, dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos, Elías y Eliseo, se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y un pasaje más, pero en Primero de Reyes, capítulo 19. Versículo 19. Primero de Reyes 19:19. Voy a leer desde el 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. 19, Primero de Reyes 19:19, partiendo él, Elías, de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Que Dios bendiga la lectura de su palabra en esta hora. Padre Celestial, en esta noche hemos estado hablando sobre la importancia del liderazgo y tú en tu providencia has levantado ministros y has establecido principios para aquellos que han de ministrar tu palabra, aquellos que han de enseñar tu palabra, aquellos que han de predicar tu palabra, aquellos que han de servir. Y hay mucho en el Nuevo Testamento, Señor, que deseamos meditar, analizar, pero nuestro corazón vuelve a estos pasajes ahora en este contexto. Porque en estos tiempos peligrosos, como en los de Eliseo y de Elías, estos ministros, estos profetas, estos siervos de Dios son fundamentales para que la obra de Dios se lleve a cabo. Se puede carecer de programas, se puede carecer de edificio, se puede carecer de vehículos, se puede carecer de muchas comodidades, aún un terreno amplio, pero si se carece de un siervo de Dios, todo lo demás, pues no puede funcionar, Señor. Se pueden tener currículums, pero si no se tiene un maestro que los enseñe, ungido por el Espíritu Santo, ¿de qué sirven? Se pueden tener, Señor, la palabra tuya, pero necesitamos, Señor, que tú levantes siervos y siervas en estos tiempos de apostasía. Aquellos, Señor, que serán contados como los carros de Israel y su gente de a caballo. Así definió Eliseo a Elías. Los carros de Israel. La gente de a caballo. Lo que le daba fortaleza, poder, esperanza al pueblo era la palabra de Dios en los labios del profeta. La presencia del profeta que habría de presentar batalla contra el pecado. Eso es lo que podría mantener a Israel. No las municiones, no los ejércitos, sino los profetas, los siervos de Dios. Y gracias porque tú te has reservado, como dice tu escritura, 7,000. Tú, Señor, tú tienes, aún en esta hora, un remanente escogido por gracia. Permítenos meditar en esta verdad y aún también, Señor, la carga de levantar los mantos caídos, Señor. No sabemos cuándo tú vienes. Sabemos que está cerca tu venida. Pero mientras tanto, mientras los piadosos se acaban, algunos pasan van a tu presencia. Algunos, Señor, tristemente caen en batalla. Heroicamente, o algunos indignamente, otros heroicamente, como en la misma batalla Saúl y Jonatán. Pero ¿quiénes habrán de ser los nuevos valientes del Señor. Nos da esperanza saber que tú tienes a tus Eliseos, Señor. Cuando Elías se sentía solo, cuando Elías decía, Señor, solo yo he quedado, tú le dijiste, vas a ungir a Eliseo. Y tú preparaste a ese Eliseo, Señor. Gracias. Guía a tu siervo al meditar en estos pasajes. En Cristo Jesús. Amén, Señor. La carga de este mensaje la he expresado en mi oración. Romanos capítulo 11, versículo 4. Es un versículo que leíamos tiempo atrás, pero que va relacionado con este pasaje. Romanos capítulo 11, versículo 1, para llevar hasta el 4 y luego el 5. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Estoy en Romanos 11, 2. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuras matarme? ¿Y procuras matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y gracias a Dios por este pasaje del Nuevo Testamento que nos vincula al antiguo, cuando dice aquí, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Gracias a Dios, Dios se ha reservado, no sé si son 7, 8, 9 o no sé cuántos, 1,000, ¿verdad? O menos, pero Él se ha reservado. Aquellos que no han doblado su rodilla delante de Baal. Y Él ha escogido por su gracia un remanente en este tiempo. Elías está con el Señor, Eliseo también. Pero Dios tiene a sus siervos y sus siervas en este tiempo. Y cuán importantes son los siervos de Dios, las siervas de Dios, en los tiempos de apostasía. Un padre espiritual, una madre espiritual. Vayamos ahí en 2 de Reyes capítulo 2, esta expresión que mencionábamos en la oración cuando Elías fue tomado. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículo 12, viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Años más tarde, un rey de Israel vino a visitar a Eliseo cuando él estaba ya muy anciano y muy enfermo y ciego. El segundo de Reyes 13, probablemente usted tiene allí la referencia. Segundo de Reyes 13, 14. Si su Biblia tiene títulos, dice profecía final y muerte de Eliseo. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo, el rey, viéndose atribulado por los sirios, oprimido, el rey viene al profeta. No fue al general, no hizo una leva para ¿cómo lo diríamos? Usted sabe lo que es una leva, ¿no? Levantar registro de quienes se agregan al, ya sea al ejército. No, él vino al profeta de Dios, llorando. Y le dijo: Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿De dónde sacó el rey esta expresión? Es evidente que era una, probablemente una expresión conocida. Y que Israel, a pesar de su pecado, sabía que si habrían de encontrar dirección de Dios, habría de ser con el profeta de Dios, en la palabra de Dios. Pero la expresión es sin duda muy importante. Bueno, ¿qué hizo Eliseo? Vamos a leer lo que resta. Eliseo le dijo, versículo 15, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Ahí está el rey con un arco y con saetas. Y luego el Eliseo, versículo 16, entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos ¿de quién? Del rey. Sus manos sobre las manos del rey. Qué impresionante, ¿no? Es como cuando, usando una ilustración, que creo que fue en el siglo IX, en los 800, ¿quién fue aquel emperador? No, emperador de los francos, fue el primer emperador del Imperio Franco, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No era Carlos Martel, ese fue un general. Hoy fue Carlos Martel. Carlomagno. Y fue coronado como el emperador en Roma por el Papa. El Papa lo coronó. Y todos dirían, bueno, Carlomagno es el rey. Sí, pero ¿quién le está poniendo la corona? ¿Quién lo está declarando rey? El Papa. Ahí se ve la mano religiosa gobernando, la mano política o la mano temporal, así se le llamaba. El reino temporal al reino espiritual. Y aunque en este sentido es un sentido correcto, vemos la mano de Eliseo sobre la mano del rey. Con respecto a sus batallas, con respecto a sus circunstancias, Joás hizo bien en venir al profeta. Un profeta enfermo, un profeta débil, pero el rey viene a él. Y ahí está Eliseo peleando sus batallas desde su casa. Ahí está el padre de Israel, el carro de Israel y su gente de a caballo. Pone sus manos sobre las manos del rey, versículo 9, y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Porque herirás a los sirios en Afec. hasta consumirlos. Una vez más, ¿dónde está el poder de esta obra de Dios que se va a llevar a cabo contra los sirios? ¿En dónde está el poder? En la palabra. En la palabra. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Un siervo. Ahora, el siervo es solamente un siervo. Es necesario el siervo. Pero cuando Elías se fue al cielo, Dios no dejó de actuar. La primera expresión de Eliseo, y lo leíamos, cuando recoge el manto de Elías y va a cruzar el río Jordán y vuelve a golpearlo, y antes de eso, él dice, ¿dónde está el Dios de quién? De Elías. No es, ¿dónde estás, Elías, para abrir este manto, este río? No, Elías ya se había ido con el Señor, pero el Dios de Elías ahora estaba sobre Eliseo, que sabemos que había estado antes con Eliseo. Es el Dios. Dios no cambia. Así como Dios usó a Pablo, puede usar a uno de nosotros. Dios no cambia. Entonces, ahí la palabra, y luego le dice al rey, versículo 18, le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Otra vez, la palabra. Golpea la tierra. Y el rey la golpeó. Tres veces. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él. Cuidado cuando un varón de Dios se enoje. ¿Recuerdan lo que le hizo Samuel a Agag, el rey de los amalecitas? Lo descuartizó. El varón de Dios enojado contra él le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Que fue falta de fe, vas con el siervo de Dios. ¿Cuántas veces se va con el siervo de Dios? ¿Qué debo hacer? Y hacemos hasta donde nosotros pensamos que es lo lógico. Qué gran responsabilidad para los que somos siervos de Dios. Cuando un hermano viene y pregunta, Pero hermanos, las batallas, ahí está Eliseo peleando las batallas. Esas 3 batallas contra Siria, Israel las ganó. ¿Saben dónde las ganó? Ese día que su rey fue con Eliseo. ¿Amén? ¿Me está siguiendo? Esta mañana yo les decía, ¿se puede pelear una batalla detrás de un escritorio? ¿Se puede pelear una batalla detrás de un púlpito con la palabra de Dios? Sin duda que sí. Cuando les abrimos la Biblia a nuestros hijos y tenemos el altar familiar y les animamos a eso y oramos con ellos, estamos peleando batallas. ¿En dónde está el poder? ¿En dónde está la victoria? En Dios, en su palabra. En sus siervos. Necesitamos siervos y siervas de Dios. Hay un remanente que Dios ha escogido por gracia que necesita ser alimentado, necesita ser instruido, necesita ser guiado. Y se dan cuenta cómo aún en ese tiempo de apostasía de Elías y Eliseo había la escuela de los profetas. Ahí están todos esos jóvenes preparándose. Dios habría de escoger de ellos. Después de que Elías le dijo al Señor allá en el desierto, en la cueva, que él solo había quedado, el Señor le dijo, no, yo me he reservado 7,000 y tú vas a ungir a Eliseo. Y veíamos cómo se encontró con Eliseo. Lo leíamos hace un ratito. puso su manto sobre él, su manto sobre él. Y eso inmediatamente fue una indicación a Eliseo de que Dios le estaba llamando. Él fue y dejó la yunta de bueyes que él llevaba. Iban 11 yuntas de bueyes delante de él con sus respectivos labradores o guiadores, no sé cómo se diga. Y él iba detrás. Se cree que muy probablemente Eliseo era el hijo del dueño de todas esas yuntas de bueyes. Y él fue con su padre, se despidió de él. Y en un acto de entrega, tomó la misma yunta de bueyes, la madera, cortó la madera, la hizo leña y allí coció a los bueyes. Y hizo una comida para todos los del pueblo en los que él estaba. Una especie de comida de despedida, porque Eliseo se iba a seguir su llamado. Y él no empezó siendo Mr. Eliseo. Él vino a ser un siervo de Elías. Bien se ha dicho que nadie puede ser un líder si primero no es un siervo. Y ahí está Eliseo. Desde el capítulo 19 tenemos a Eliseo, no se nos dice, no lo vemos actuando con Elías de una manera directa en las cosas que Elías está haciendo. Pero ahí estaba con Elías. Sin duda aprendió de Elías, oró con Elías, conoció del Dios de Elías. Y el tiempo de la partida de Elías estaba cercano. Y Eliseo no sé si debo decir estaba listo, pero por lo menos este joven se había entregado a lo que el Señor quisiera hacer con su vida. Elías le dice, quédate ahora aquí, por lo menos 3 veces le dijo. Porque Jehová me ha enviado a Betel. Y en una acción, no necesariamente de obediencia, sino de lealtad y de discernimiento espiritual, le dice, vive Jehová, que no te dejaré. Vive tu alma, no te dejaré. Eliseo sabía lo que iba a pasar de alguna manera. Hablamos, aquí esto vemos que hay discernimiento en este hombre, hay lealtad en este hombre, hay fidelidad en este hombre, no hay una vida de comodidad en este hombre. Gracias a Dios por siervos como Eliseo. Gracias a Dios. Aquellos que están dispuestos a caminar la milla extra. Aquellos que no están buscando una manera de hacer menos trabajo. Aquellos que no tienen su corazón en las riquezas. Eliseo nos muestra eso cuando confrontó a Giesi, ¿se acuerdan? Es tiempo de tomar plata. Un siervo fiel. Y aún, al estar él apegado y pegado a Elías, después de que cruzan el río Jordán, en el versículo 8, tomando entonces Elías su manto, estoy en 2 de Reyes 2, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti. Es una tentación, ¿no? No estoy diciendo Elías está tentando a Eliseo, sino siempre se va a reflejar qué hay en el corazón cuando pide lo que quiera. Es interesante que si usted lee Juan capítulo 15, donde habla de permanecer en la vid, permaneced en mí, yo permaneceré en vosotros, para que llevéis fruto, más fruto, mucho fruto. Vosotros permanecéis en mí si guardáis mis mandamientos. Y Cristo le dijo a sus discípulos, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Se acuerda la siguiente frase? Pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¿Qué pide alguien que está cerca de Dios? ¿Qué pide un siervo de Dios? ¿Qué pide? Y cuando hablo de un siervo de Dios, amado hermano, por favor, no quiero que usted se salga del escenario. Usted puede ser un siervo de Dios. Y usted, en sí, todos somos siervos de Dios. Debemos ser siervos de Dios. Alguien que busca de Dios, ¿qué pide? La Biblia nos dice, ¿qué pide Jehová de tu Dios de ti? Hay cosas que Dios pide, sino que le ames. Que guarde sus mandamientos. Así dice la Biblia en Deuteronomio. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Bueno, ¿qué pides tú del Señor? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuáles tus deseos? ¿Recuerdan ese himno que dice, yo tengo en mi alma un intenso anhelo de conocer mejor a mi Señor? ¿Qué pide? ¿Qué pide? Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Eliseo ya sabía. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Por qué esa petición? ¿Por qué? Aquí tenemos un alma apegada a la otra. Lo que uno siente, siente la otra. Esto lo vemos también con Moisés y con Josué. Lo vemos con Pablo y con Timoteo. Pablo dijo de Timoteo, a ninguno tengo del mismo, ¿qué? Sentí, pero dijo del mismo ánimo. Así dice. La expresión es alma. A nadie tengo de la misma alma que tan sinceramente se preocupe por vosotros. Pues todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pablo dice, yo busco a Cristo y sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Y Eliseo está buscando a Cristo y estamos en el mismo sentir. Gloria al Señor cuando hay siervos así. En una misma visión, en un mismo llamado, en una iglesia, aún en estos días difíciles que estamos viviendo. No estamos buscando enriquecernos, no estamos buscando que nuestro nombre sea más alto que el otro, no estamos buscando ser el que da las órdenes, ser el que dice, ser el que... No, no estamos buscando eso. A veces quisiéramos en un determinado momento saber, sencillamente, seguir a alguien. Es más fácil seguir a alguien que decirle a alguien por dónde ir. El Señor me trajo a mí al ministerio. Yo recuerdo a otros hermanos, yo me quedé en la iglesia, en la iglesia en la que estábamos antes, y aquellos consiervos de mi generación ya tenían sus iglesias, tenían sus ministerios, ya les decían pastor. Yo era hermano Soberanes y también. De vez en cuando algún joven me decía pastor Soberanes. Yo sentía bien, ay, pastor. Y aún esos consiervos cercanos. No faltaba ocasiones en nuestra plática personal. ¿Qué haces ahí? Nomás te traen de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Qué haces ahí? Ya pudieras tener tu iglesia con todo lo que... Y lo decían, tú ya te preparaste, ya pudieras. ¿Qué haces ahí? Bueno, ¿qué hago ahí? Dios me ha llamado ahí. Dios me ha llamado ahí. Y como aquella vez que prediqué, ¿verdad? El mensaje que se llamó, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Y bueno, los demás conocen la historia. Aun cuando preguntaron de una iglesia en Phoenix, uno de mis requisitos fue para ser... Mi pastor está de acuerdo. En Salinas, California, en el año 98. El pastor José Luis Torres salió de la iglesia y me hicieron una formal invitación para ir y ser pastor en esa iglesia, por lo menos candidato. Teníamos muchos amigos, conocidos en esa iglesia en Salinas. Ya tuviéramos papeles. Pero fue en el 98, donde hubo una situación difícil en la preparatoria de la iglesia. El director anterior... No, es 98, a lo mejor estoy mal en mis... A ver, sí, ¿verdad? Yo me gradué en el 95, ¿verdad? Bueno, pues usted sabe, Pastor, bueno, me gradué de la... Más o menos estoy... Pero sí fue en el 98. ¿Qué año saliste de la prepa, Tulis? 99, ¿no? ¿Sí saliste de la prepa? En el 2000. ¿Fue el 98 o 99? Porque yo estuve el último año, el último semestre. Y no fue un semestre fácil para mí ni para los alumnos. Se han de acordar aquí los que están aquí presentes. Porque su estimado director había sido quitado. Y ahora traían al hermano Luis. Y era en ese momento, y bien lo vino la invitación. Y pues había que apagar ese fuego y alguien tenía que agarrar ese bolo otra vez que estaban ahí tanto. Y así fue. Usted dígame. Así se lo dije a mi pastor. Usted dígame. ¿Voy o no? No, pues yo, está bien. No hay problema. Y más años. Y le doy gracias a Dios por su providencia en eso. Amén. Y usted dirá, bueno, pastor, ¿y por qué se fue entonces de cuando se fue? Que era evidente que ya no había el mismo sentido. Y tuve que decidir hacer la voluntad de Dios. Y como le dijo Joab a Abisai, en la expresión en el inglés, cuando iban a pelear contra los moabitas de un lado y contra los mercenarios del otro lado. Let us play the men. Hay que portarnos como hombres. Y tenía que llegar el momento en que uno tenía que tomar decisiones. Difíciles. No nos íbamos al mundo, no nos íbamos a... Queríamos más del Señor. ¿Qué pides? Una doble porción de tu espíritu. ¿Pero por qué? Porque Elías, tú te vas. Yo me quedo. Tú te vas. Y este pueblo necesita dirección. Hay que seguir lo que tú has sembrado. Necesito una doble porción de tu Santo Espíritu. No dice de tu Santo Espíritu, sino de tu Espíritu, perdón. Tu Espíritu sea sobre mí. ¿Es el Espíritu de Dios? ¿Es la actitud de Elías? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Deuteronomio 21, 17 habla de la primogenitura, el derecho de la primogenitura. Gracias a Dios por aquellos siervos de Dios que dicen: no soy tu hijo, amado hermano, pero quiero ser tu primogénito espiritual. Pablo tuvo a su primogénito con Timoteo. ¿Amén? A él fue el quien le encargó, según de Timoteo 2, su última carta. Te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Quieres vivir piadosamente, vas a padecer persecución. Pero toda la escritura es inspirada por Dios, útil. Y para que el hombre de Dios sea perfecto, tienes la escritura. Primera de Timoteo, ejercítate en la piedad. Dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y poder. Estas cosas te encomiendo, oh Timoteo. ¿Dónde están nuestros Timoteos? Nuestros Eliseos. Elías fue llevado y versículo 13. Dice que Eliseo, antes de decir, no le vio más. Pero qué poder tenía Eliseo en el Señor, porque el Jehová, el Dios de Elías, estaba con Eliseo. Gracias a Dios por la persona, gracias a Dios por la inspiración que una persona puede ser, pero cuando esa persona ya no está, Dios está con nosotros. Y realmente, si esa persona fue una inspiración, es porque por el Señor de esa persona. Lo alzó en el versículo 13, evidentemente nos dice aquí que alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Se le cayó el manto. Interesante. Hemos escuchado, hace años escuchamos al doctor Spence predicar un mensaje, levantando el manto. Es una muy interesante aplicación. Siervo de Dios termina su labor, una sierva de Dios termina su labor ella, pero el manto continúa ahí. Alguien tiene que levantar ese manto. La escuela tiene que seguir, la iglesia debe seguir. Alguien tiene que seguir predicando la palabra. El evangelio no se terminó con Pablo. Alguien tendría que predicar la palabra. Tantos mantos están caídos y el problema es que no hay quienes estén dispuestos a levantarlos. La mies es mucha, los obreros pocos, ¿no dice el Señor? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y él volvió, interesante, por los mismos caminos que Elías, y se paró delante. Hoy se paró a la orilla del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído, versículo 14, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. El mismo milagro. El poder no estaba en Elías, el poder estaba en Jehová, el Dios de Elías. Y vaya que Eliseo fue un hombre usado por Dios. Tuvo un buen maestro, pero se entregó al Dios de su maestro. Hay mantos. Hay mantos. Yo creo que Dios un tiempo en que Dios nos mostró ciertos mantos, o un manto. Cuando nos expusimos a la verdad, y digo nos expusimos porque no fui yo el único de los que están aquí presentes. Nos expusimos a una verdad más profunda en el Señor. Y vimos la necesidad de un remanente en México. Y nos dimos cuenta que el fundamentalismo hispano no estaba trayendo la solución espiritual. Y aún cuando meditábamos este lunes hablando del neoevangelicalismo, hay mucho neoevangelicalismo dentro del fundamentalismo. Y el fundamentalismo no es otra cosa que un pseudo fundamentalismo y no es más que un neoevangelicalismo con pieles de fundamentalismo. No sé si me di a entender. La Iglesia Evangélica Mexicana en Phoenix, Arizona, fue la iglesia donde un hermano que Dios usó, muy elocuente, el hermano Dick Mercado. No juzgamos sus motivos y creo que hay un corazón por el Señor, pero usted sabe, las generaciones pasan. Él deja la iglesia, su hijo se queda a cargo de ella, la Iglesia Evangélica Mexicana. Me llama la atención por qué no le puso la Iglesia Bautista Evangélica Mexicana. No es la Iglesia Evangélica Mexicana. No sé si ahorita han cambiado su nombre, no lo sé. Pero eso es de indigestar a algunos bautistas dentro del movimiento fundamentalista, ¿no? Bueno, ellos comenzaron no sé cómo le llaman, es un ministerio, una misión, la misión evangélica. Y ellos han, a través de ellos, muchas personas han sido salvas y iglesias han sido puestas en nuestro México. Y entre esas, un instituto bíblico con el Instituto Práctico de Venezuela. La Misión Evangélica Mexicana. Después ha tenido, en un principio, el Instituto Práctico de Venezuela, debido a la línea que tenía la Misión Evangélica y la Iglesia Evangélica, era una línea más de esa ala fundamentalista de la línea de Bob Jones University. Y es por eso que tenían directamente la influencia de ellos. Pues fue muy interesante porque esa fue la iglesia que precisamente nos invitó a ser candidatos. El hermano Dick Mercado sale de la iglesia, deja a su hijo. No sé cómo se llama su hijo, pero llegó un día en que su hijo dijo, Dios me está llamando a un ministerio en inglés, porque esa iglesia evangélica mexicana tiene ministerio en español y en inglés, y prácticamente el pastor predica en inglés y en español. O tiene algunos servicios en inglés, algunos servicios. Cuando el hijo sale, el hermano Basilio Alfaro queda como pastor, ¿cómo diría? Interino. Y cuando fuimos a Tabasco la segunda vez, allá con la pastora Dominese, la primera vez el pastor David no pudo ir, y yo fui, me acuerdo que fue el hermano Josué González, hermano Renato y hermano Fidel Rojí. Y predicamos nuestro corazón y el pastor no pudo ir. Para la siguiente ocasión tampoco pudo ir porque creo que fue cuando fueron a construir la iglesia allá en Ciudad Constitución. A mí me tocó comprar todo el material para esa y organizar toda la logística. Y él se fue para allá, yo me fui a Tabasco, entonces mandó también al pastor Basilio Alfaro. Y ahí el pastor Basilio Alfaro no me conocía mucho, yo lo conocía del instituto, poco, práctico de Benecer, él había sido director ahí. Y ahí me escuchó predicar, me escuchó ministrar. Entonces él me sugirió como posible candidato para... Para ese tiempo había que hablar bien el inglés, ¿verdad? Porque pues... Y me acuerdo que una vez fui, me invitaron a predicar, prediqué en inglés, español. Era mi primera vez que predicaba así, inglés, español, inglés, español, inglés. Fue difícil. Finalmente me dijeron, pues Dios le bendiga, muchas gracias. Pero todavía no terminaba ahí la historia, ¿no? Y trajeron a un hermano, un graduado de Bob Jones, mexicano también, no me acuerdo cómo se llamaba el hermano. Él es hispano-americano. Total que no pasó el 75% de la votación que demandaba la constitución de la iglesia y volvieron otra vez. Oiga, hermano, no pasó. ¿Estás dispuesto? Bueno. Y a mí me tocó ir no sé si fueron dos o tres días, pero de cuestionamientos intensivos. En las tardes se juntaba todo el comité de púlpito. Fue en ese tiempo que es justo el mismo verano en que yo iba a ir a Fundamentos. O sea, había llegado el momento en que o iba a Fundamentos y me iba para allá. Quise ir para allá, probar. Y ahí estaba con todos los hermanitos, todos los diáconos de esa iglesia. Todo el comité de púlpito, hermanos grandes, hermanos jóvenes. Y empezaron las preguntas. Mi pastor en aquel tiempo me dijo, tranquilo, tranquilo. Como diciendo, ya sabemos que puedes hablar cosas que... Tú tranquilo, ¿no? Pero yo dije, lo dije en mi corazón, yo estaba buscando la voluntad de Dios, o era ir en esa iglesia o era irme a Fundamentos. Y dije, bueno, yo voy a hacer lo que soy, yo voy a decir lo que creo y que haga el Señor su voluntad. Y efectivamente, abrí la Biblia, me acuerdo que yo, no sé si los cansé de versículos que les daba y que les decía y que, a los hermanos. Y le decía, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre. Y no sé si a veces, si en un momento dado fui demasiado directo. Les hablaba de, hace unos meses había yo estado y había ido a estudiar, a empezar un doctorado en ministerio ahí en Phoenix. Estuve solamente un curso, había un pastor allí de Tri-City, no sé cómo se llama la iglesia ahí. ¿Cómo se llama? Tri-City, pero ¿cómo se llama ese pastor? No me acuerdo cómo se llama. ¿Eh? No, no es, ese es de otro lado. Pues no me acuerdo cómo. Y en esa fui y estaba yo rodeado de ministros, de iglesias, pastores. El único que llevaba corbata a las sesiones, de toda la semana, fui yo. Eran los pastores. Eran los que se vestían bien con delante. Y yo no me quité mi corbata. Era como el... Yo creo que todos me veían así. Hablaban de que se iban a juntar para ir a nadar. No sé, ciertas cosas. Ah. Y yo les dije, ¿saben qué, hermanos? Es que hay cosas hoy en día. Y les dije, como por ejemplo, y les hablé de ese, estaba allí mismo en Phoenix. Yo no sabía que había una relación íntima entre estas dos iglesias. Y estaba yo hablando en contra de aquel pastor y que los hermanos que no iban. Y le digo, no estoy diciendo que están en pecado, pero... Estamos dejando cosas. Uno de los hermanos ya grandes decía, estaba yo dándole y enseñando y estaba yo casi predicándoles a ese comité de púlpito y se levantó y dijo, amén. Eso es lo que nuestro pastor inicial predicaba. Eso es lo que decía. Después un joven pastor, diácono, Dice, no, hermano. ¿Y qué opina usted del pantalón? No, pues. Sa, sa, sa. Y después él decía, no, es que nosotros, depende. Resulta que en esa iglesia, la Iglesia Evangélica Mexicana, tenían sus reuniones de jóvenes, se iban al mall, no sé si se iban al cine también, y las muchachas iban en pantalón. La Iglesia Evangélica Mexicana. Y allá les están, allá tienen a aquellos, ¿verdad?, jóvenes que tienen un corazón por Dios en el Instituto Práctico de Benecer, no les permiten usar pantalón allá. Me supongo que no. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde está la cosa? Si aquí en la mera mata no están las cosas bien, ¿qué va a pasar con las ramas? Y efectivamente, todo esto, dije, para decir esto, había un manto caído. Había un manto caído. Una de mi tesis para mi maestría en teología, en fundamentos, la hice con respecto al fundamentalismo en México. Hablé de la historia del fundamentalismo y luego empecé a hablar del fundamentalismo en México, las dos alas de fundamentalismo que están influenciando a México. Uno por el ala de Bob Jones, que eran fundamentalistas más, no quiero decir más conservadores necesariamente, pero como más tranquilos, y luego el otro ala de Jack Hiles y de Fuegos de Evangelismo. Más ganadores de almas, más esto, más, en ese sentido. Pero tristemente llegó un momento en que estas dos alas, y ahí mismo en el Instituto Práctico de Benecer, se fusionaron. Antes había una división bien marcada entre esas dos alas. Después, no, ya. El Instituto Práctico de Benecer no se llamaba Bautista después. Digo, no se llama Bautista todavía, pero en su sitio de internet ya tenían distintivos bautistas. Y era para poder acoplarse. Hace muchos años, hicieron una conferencia en Celaya que se llamaba 5000 para el 2000. A lo mejor usted se acuerda de eso. El reto era tener 5000 personas en el año 2000, en Celaya, en la iglesia del pastor Alejandro Córdoba. Y bueno, muchos hermanos fueron de Estados Unidos con tal de llegar a 5000. ¿Se acuerda, doctor Ramírez, de esas 5000 para el 2000? ¿Se acuerda? ¿Eh? ¿Usted fue el 5000? No, déjelo. Lo que les voy a decir ahorita más me avergüenza. El pastor, el doctor Keith Hutta, no sé si en ese tiempo era doctor, cuando llamó a la iglesia a puerta abierta buscando al pastor David, no estaba, creo que andaba de viaje. Y me lo pasaron a mí, el doctor Keith Hutta quiere hablar con usted, y, pastor, hermanos soberanes, esto y lo otro, mire hermano, nos están invitando para 5000 para el 2000. Nos están pidiendo que pongamos un módulo. Ahora, no le estoy hablando de segunda mano, estoy hablando de primera mano. O sea, porque yo, un módulo de ahí presentemos nuestro instituto. Pero, ¿cómo ve? O sea, él, el hermano Kirk Hilton. Es que usted sabe. Y ahí va, Luis Soberanes. Le digo, hermano, usted póngalo. Que por lo menos haya una diferencia. Ese fue mi consejo. Pero todo esto lo que estoy diciendo es que había una posición y después hubo una fusión. Una fusión. Ahora, el Instituto Práctico de Benecer, lo incluyo yo también ahí en mi tesis, aquí hay algunos graduados del Instituto Práctico de Benecer. Yo traté de analizar eso desde mi propia perspectiva y lo que yo había conocido. Realmente era, es lo que dice el nombre, es un instituto práctico. Ebenezer. No hay una biblioteca fuerte, hasta donde yo sé. Aquí me puedes engañar, hermano. No era ese, algunas cosas, pero más era el el ir a las colonias, el ir a las iglesias. Y créame, hermano, no lo digo en una manera despectiva, porque había un corazón, hubo un corazón. Dios usó a muchos. Y Dios, ahí hay tesoro en esos corazones de esos jóvenes. ¿Hacia dónde se están guiando? ¿Hacia dónde? Entonces, había un manto. ¿Quién va a levantar un manto para poder? Y créame, a veces digo, a lo mejor hemos hecho muy poco, pero bueno, no nos vamos a afanar, pero por lo menos un manto para al que quiera decirle, este es el camino. Este es el camino, andad en él. Hay un manto. Y no es nuestro afán estar en un espíritu de crítica, pero ¿quién va a ayudar al remanente? Aquí hay hermanos que Dios ha llamado y Dios ha... Hay siervos, hay siervas. ¿Quién va a levantar esos mantos caídos? Va a implicar un precio. El precio del desdeño. No ha sido fácil. Una vez que regresamos de Fundamentos, en las vacaciones, creo que fue nuestro segundo año, el hermanito Moisés Trejo se graduaba del Instituto Práctico de Venecia. Yo todavía estábamos en la iglesia, creo que fue en el 2007. Y sus papás me dijeron, mano, se va a graduar, no quisiera ir con nosotros. Pues yo creo que venía llegando. ¿Qué mes son las graduaciones? ¿En junio? ¿O en mayo? Mayo, ¿verdad? Y yo, está bien, vamos. Yo no había agarrado todavía trabajo aquí. Y dijo, vamos. Me acuerdo que me fui en el TAP. ¿Se acuerdan que nos hicieron en el camino? Ahí nos fuimos en la noche, el hermano Trejo y la hermana. Y llegamos, estuvimos ahí con Moisés. 2 años después de que yo me había ido a Fundamentos. Antes yo era el pastor Luis Soberanes. Ese año, ¿no? Luis. Gracias a Dios me dejaron quedarme con los estudiantes, con la prole. Ahí está. Un pastor que me apreciaba mucho en México, que era el que nos ayudaba, el que habían quedado en lugar del pastor Juan Manuel Uribe en México, Omar, no me acuerdo, Torres. Joven, dispuesto, bueno, pastor, amable, a más no poder. Cuando yo iba a hacer trámites de la preparatoria y eso, ahí me vio y casi. Bueno, traía el estigma. El estigma. Gracias a Dios. En aquel tiempo querían comprar un terreno muy grande, los del Instituto Práctico de Venezuela, no sé si te acuerdas, afuera de la ciudad. Y el hermano Keith le dijo a los pastores que estaban ahí, tal hora vamos a ir a ver el terreno para explicarles la visión. Total que ningún pastor se mostró. Y pues yo fui. Y el otro era el pastor Omar Torres. Y ahí íbamos los tres en el carro. Y ya mostró el hermano y esto. Y yo le hice una pregunta, hermano, ¿y cómo cree usted que todo esto va a ayudar espiritualmente a sus alumnos? Muchas situaciones. Me ha valido la pena levantar un manto. Levantar un manto. Yo creo que Dios le mostró un manto caído para ayudar al ministerio, al fundamentalismo hispano. Se lo mostró en su momento al pastor David. Pero ahí se quedó ese manto. Ahí se quedó. El temor al qué dirán. El temor a la pérdida de amigos en el ministerio. Y siguen adelante y Dios ha de juzgar a cada quien. Y aquí no es mi, no estoy juzgando lo que están haciendo, no lo que no están haciendo. Sencillamente lo que estoy juzgando es, Dios nos mostró un manto y había que levantarlo. Y dice la Biblia que Dios, aún en este tiempo, ha escogido un remanente. No esperamos que sean muchos. Y si Dios ha de levantar un joven, una señorita, de nuestros niños de la academia, o de nuestros jóvenes de la iglesia, para levantar y continuar ese manto, y ser aquellos que realmente van a preparar a los futuros líderes, o se van a ir, que así sea. Que así sea. Hay mantos. No sé si le mandan a Larry, enseñó el viernes, no sé si saben. Estuvo en la escuela, no lo sé. ¿Sí? El viernes terminó su clase. Y ya mañana lunes ya no estará ella. Ahí hay un manto. Los maestros que aquí tenemos, algún día, ellos, no, yo también, ya no estaremos. Aún tu papá está llevando un manto, tu mamá. ¿Quién va a levantar ese manto? ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está lo que necesita nuestro pueblo, nuestra nación? ¿Un mejor presidente? ¿Un mejor ejército? ¿Una mejor economía? No, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Necesitamos siervos. Siervos en la música. Siervos en la teología. Siervos en el evangelismo bíblico. Sí, necesitamos siervos. No estamos en contra de que alguien dé su vida para ir por las almas, para enseñarles el evangelio, confrontarlos con la verdad del evangelio. Oh, amados hermanos, Dios nos ha dado un manto. Y ustedes, el Señor les ha traído aquí. ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios tiene para ti, amado joven, amada señorita? No va a ser fácil. Los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Hay mantos. La música. Gracias a Dios por los hermanos que Dios ha establecido para levantar esos mantos. Pero aún hay más. Aún hay más en cuanto a eso. En la teología. En la teología. Hace muchos años yo viajaba, salía seguido con el pastor David, especialmente cuando iba cerca a Mexicali a predicar, a algodones. Me gustaba, íbamos platicando y él me decía esto, mi anhelo es que en cada ciudad importante de México tener una misión. Yo creo que es un buen anhelo. Y con todo esto de la euforia del fundamentalismo y las conferencias, había siempre el deseo en mí de poderse llegar a ser un gran predicador. Pero viendo la situación, realmente Dios no se va a mover a través de multitudes, amado hermano. Pero sí, no necesitamos una misión en cada iglesia, en cada ciudad. Necesitamos que Dios nos guíe a donde está su remanente y poder ayudar al remanente del Señor. Yo creo que la visión ha cambiado para estos últimos días. Tenemos que ayudar al remanente, al que sí quiere, del Señor. Hay gente que nada más hacen bulto en la iglesia, nada más están buscando iglesia. No, Y hay personas que le están dedicando y ayudando y sacándolos adelante y esto, y yendo por ellos y trayéndolos casi a fuerzas y ya nada más para tenerlos ahí, justificar, ¿verdad?, que están haciendo algo por el Señor. ¿No es cierto? Esta semana me llamó ese hermanito que vino como hace 3 meses, uno que los llevé yo a su casa solo allá. Me llamó para pedirme un favor, que esto y el otro. Le dije, hermano, pues mire esta situación. Se ofendió porque sencillamente le dijo, está bien, quería dejarme una caja cerrada. Y yo no puedo recibir una caja cerrada. Que está que lo que hay en la caja, le firmamos ahí, lo que usted me deje, es que son las actas de mis hijos. Era un favor, tal vez era un favor. Le digo, sí, está bien, le firmamos. Y porque pues un día, yo necesito saber, seguridad para usted y seguridad para mí. Ah, ok, pastor, está bien, ya entiendo. Digo, no, mándeme la foto de la caja. ¿Cómo? Ah, está bien. Y le digo, no los he visto en la iglesia. Ah, es que mis hijos viven mucho, muy lejos de la escuela. Y le digo, ¿van a la escuela el domingo o qué? Son esa misma persona que yo le dije, Dios no puso en mi corazón ir por ellos. Uno dice, oye, falta de misericordia. Tenemos que orar por el remanente. ¿Quién quiere del Señor? ¿Quién quiere? Los hermanitos que ya dejaron de venir a la iglesia, les he estado insistiendo, les he estado llamando, les mando mensaje, les digo, hermano, visito, no, me dan vueltas, está bien. Les digo, ya, llega un momento en que no voy a insistir, disculpen. Voy a orar por un remanente que quiera. ¿Qué? Me voy a sentir, ¡ay, qué bueno, vino! No tienen un corazón por Dios. ¿Yo puedo hacer que vengan? ¿Yo puedo hacer que vengan? Mostrarme lo más amable, lo esto y lo otro. Y a lo mejor me salgo de la... Pastor, pero es que darles la oportunidad al que vean esto. Está bien, pero... Dios me guíe. Dios ha escogido un remanente por gracia. Ahí está bien claro lo que Cristo le dijo a los de Nazaret, que le estaban rechazando su mensaje. Ninguno es profeta en su propia tierra. Y les dijo esto, tantos leprosos había en Israel, en los tiempos de Elías o de Eliseo. ¿Y a quién Dios sanó? A Naamán el sirio. ¿Y saben cómo, por qué lo sanó? Por el testimonio de una señorita que se la habían llevado cautiva. Cautiva, sola. La sierva de la esposa de Naamán. Y que tuvo la fe para decirle a su señora, si mi amo le pidiera al profeta de Israel que le sanara, él de cierto le sanaría. Yo no sé si Naamán estaba ávido de cualquier posibilidad de eso, pero fue y todo esto afectó la palabra de esa señorita a dos reinos. Porque Naamán fue con su rey y el rey de Siria mandó a Naamán con el rey de Israel y dice, aquí está mi siervo para que lo sanes de su lepra. Y el rey de Israel dice, pues que soy yo Dios para sanarlo de su lepra. Y Eliseo se entera y dice, dile que venga y sabrá que hay Dios, profeta o Dios en Israel. Ahí estaba remanente a través de una señorita fiel. Y tantas viudas había en Israel en aquel tiempo, en Israel, pero solamente a una mujer de Sarepta, de Sidón, una adoradora de Baal. No sé si ella era adoradora de Baal, lo más seguro es que no. Era una mujer en medio de esas condiciones, fiel a Dios. Así que ahí están los mantos, se necesitan Elías, Eliseos, tsunamitas, madres que estén dispuestas a clamar por sus hijos. Hasta se necesita alguien que haga el potaje, que cocine y que cuide, alguien que cuide lo que se le echa al potaje. Necesitan alguien que ayude a edificar los lugares más amplios para los profetas. Necesitan siervos fieles, que no tengan amor por dinero, Gracias a Dios, hermanos. Aún recordando estas historias de tiempo. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y sabe también qué se necesita en estos tiempos? Leprosos. Como esos cuatro leprosos que fueron al campamento de los sirios y se dieron cuenta del botín que estaba ahí porque Dios había traído un estruendo y se habían ido los sirios asustados. Habían tenido en sitio a Israel por varios meses, de tal manera que no había comida. Y el rey vino a reclamarle a Eliseo, y Eliseo le dijo, mañana. Y le dijo, un efa va a valer tanto, como diciendo, va a haber comida. Y hubo uno de los funcionarios del rey que se burló de Eliseo. Y le dijo, está bien, pero tú no lo vas a ver. Y cuando la gente regresó alegre porque había botín, lo pisotearon, ¿verdad? Pero esos leprosos estaban ahí disfrutando del botín y iban y lo escondían, dice la Biblia. Y llegó el momento en que los cuatro se dijeron, no estamos haciendo bien. A lo mejor nuestro pasado nos impide hacer muchas cosas. Nuestro pasado, pero hermano, no estamos haciendo bien callándonos el mensaje. A nuestra familia, a nuestros amigos, aún invirtiendo en la vida de nuestros hijos. Y por favor, Dios me libre de pensar que algunos son leprosos. Todos somos leprosos, somos una bola de leprosos. Que por la gracia del Señor podemos ser sanados, amén. Y no estamos haciendo bien quedándonos con el botín que Dios en su gracia nos ha dado. Las verdades que Dios nos ha dado, la música que Dios nos ha dado, me refiero en cuanto a las verdades, no estamos haciendo bien. Hay un remanente. ¿Quién va a levantar esos mantos? Yo quiero que piense así, amado hermano, como yo pensé en mi juventud cuando le dije al Señor que me usara para servir. Yo reconozco que la vida cristiana, si yo vivo la vida cristiana, va a ser una gran bendición para mi vida. Y lo mismo le digo para usted. Amén. Pero entréguese al Señor no solamente por usted, sino hay otros. Es como aquel endemoniado que el Señor le libró. Quería estar con Jesús y Jesús le dijo, no, vete a tu casa. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Muchos que viven en tu derredor, tristes, cansados, están. Tú por tu vida les puedes, como dice, mostrar gozo, paz, luz, salvación. Usa mi vida para tu gloria, oh Señor. Padre Celestial, te agradezco en esta noche la paciencia de mis hermanos, para yo predicarles y sé que he hablado cosas, Señor, que aún en esto, Señor, yo te ruego que tú me guíes. Tú sabes, y los hermanos saben, no ha sido mi afán mencionar nombres, no es lo que me caracteriza en mis constantes predicaciones. Hay momentos en que hay que mencionar ciertas cosas. Y Señor, en todo esto reconocemos lo que es tu gracia, la que hasta aquí nos ha traído. ¿Quiénes están aquí, Señor? ¿Están dispuestos a levantar esos mantos? ¿O a levantar las manos de aquellos que han levantado un manto? ¿O ser siervos de aquellos que llevan el manto? Y están listos, siendo preparados para que cuando el manto caiga, levantarlo. Gracias te doy por los Eliseos que tú nos has dado en esta iglesia, Señor, por los siervos, las siervas. Y sin duda, Señor, ellos están aún desde su trinchera, si podemos decirlo así, levantando un manto, enseñándoles verdades a nuestros niños que escuchan desde este púlpito, pero ellos se las enseñan ahí más diluidas o más prácticas para sus vidas. Gracias, Señor. Gracias. Tus manos nos ponemos, Señor. Oramos que tú levantes siervos y siervas, jóvenes, señoritas, niños, niñas, aún adultos aquí, que estemos dispuestos, Señor, a dejarlo todo por hacer tu voluntad. Que nos demos cuenta, Señor, que la más apremiante necesidad en estos días es hombres y mujeres de Dios. Es ahí lo que, esos son los carros de Israel y la gente de a caballo. Esa es, las batallas espirituales son las que necesitamos pelear, Señor. Que si Jehová no edificare la ciudad, en vano vela la guardia. Te rogamos por nuestros hijos, Señor. No solamente tú, ellos se guarden en ti, te busquen a ti y puedan ser buenos cristianos. Te rogamos para que sus vidas puedan ser una vida entregada a tu servicio, Señor. Te lo ruego. Usa esta palabra en esta noche, Señor. Tu Espíritu Santo traiga convicción. Despídenos con tu bendición, Señor. Gracias te doy por la paciencia de los hermanos al extendernos esta noche. Pero nuestro corazón rebosa, Señor. Y vemos la gran necesidad. Pero, Señor, a veces sentimos que podemos sentirnos como Elías, solo yo he quedado. Pero gracias porque tú eres el que te has escogido un remanente por gracia. Añade al remanente a esta iglesia y danos un corazón de remanente. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.